Conexión Cucosta, la agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa. Exposiciones y participaciones de alumnos y egresados. Conexión Cucosta comienza ahora.
Muy buenas, Ya estamos. Ándele, ya estamos al aire, querido público. Bienvenidos sean todos ustedes una semana más a este su programa Conexión Cucosta, que según los mantras estamos en 5 de septiembre, de acuerdo a mi calendario, y ahorita le voy a decir por qué, pero no, justamente nos acompaña en este 29 de agosto del año 2023. Y es que cometí un pequeño error el día de hoy. Tenemos una invitada muy especial, pero también teníamos pactada otra invitada más, misma que no nos va a poder acompañar porque yo cometí un error en cuanto a las fechas. Le dije que el programa del día de hoy se iba a transmitir o se iba a llevar a cabo el 5 de septiembre. Y pues para mí, hoy es 5 de septiembre, Karen.
Así es.
Pero pasó. No es 5 de septiembre, ¿verdad?
No es 5 de septiembre.
Estamos a 29 de...
29 de agosto.
De agosto, que no se me olvide. Y le queremos mandar un saludo con esto a la maestra Claudia Zúñiga, que nos iba a acompañar el día de hoy. Pero bueno, seguramente sí nos va a acompañar.
Yo creo que sí.
El 5 de septiembre. Sí, una disculpa, maestra. Pero bueno, sin más preámbulo, yo soy Paulino Barraza. Le doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Recuerde que puede comunicarse con nosotros al número 226-2266, repito, 226-2266, y por supuesto al 01800-337-6314. No olvide mandarnos sus mensajes, sus comentarios y establecer esa tan ansiada conexión que buscamos en este programa. Y por supuesto también recordarle que nos puede ver totalmente en vivo a través de nuestras plataformas digitales en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram.
De
TikTok,
todo.
TikTok todavía no, pero para allá vamos.
En eso andan.
Claro, nos puede ver como Radio UDG PB 104.3 y en esta plataforma va a poder ver las retransmisiones de los programas que se transmiten en esta estación. Y el día de hoy nos estaría acompañando la maestra Claudia Zúñiga misma, que no está aquí porque yo me equivoqué en cuanto a las fechas.
Hoy no es 5 de septiembre.
Hoy no es 5 de septiembre, claramente. Pero pues sí nos acompaña Karina Lindsay Moncayo, que viene desde el Twitter una vez más después de 2 semanas de ausencia.
Oh, muchas gracias.
Bienvenida, Paulina. Karina, quiero darle también las gracias al ingeniero Jorge Cue, que está en los controles. Muchas gracias por estarnos acompañando. Y bueno, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes. Karina. ¿Jimena? Ah, ok. Saludos a Jimena, que también estás ahí en los controles, que es nueva aquí en la estación. Bienvenida a Jimena aquí en la estación.
Hola.
104.3. Ojalá se vuelva... Adán.
Hola, Adán.
Adán, también un saludo, saludo a Adán. Y por supuesto, ojalá que, chicos, esta estación sea muy grata para ustedes. Aprendan mucho, desarrollen sus capacidades y se vuelva a su segunda casa. Pero este tema lo hicimos para ustedes dos, Jimena y Adán. Vamos a hablar del estrés laboral mismo que van a sufrir aquí de manera muy caótica. Entonces, este programa se lo vamos a regalar yo y Karina, que nos acompaña el día de hoy. Karina, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, gracias.
¿Nerviosa?
Estoy nerviosa, digo, yo esperaba la presencia de la maestra, pero hoy no es 5 de septiembre.
Sí. Oye, pero hace 2 semanas que nos acompañaste con el tema de los foráneos, que fue todo un éxito. Yo y el ingeniero cobramos cantidades de dinero que no podemos aún reportar ante Hacienda.
Qué bueno, qué
gracias
bueno que les fue
ti.
Bien. Gracias.
Muchas gracias por eso. Y el día de hoy nos acompañas con el tema del estrés laboral, mismo que ahorita estás sintiendo, de hecho, una situación de estrés, ¿no?
Sí, una situación estresante, pero todo va a salir bien.
Karina, antes de empezar, ¿qué tanto has sentido tú el estrés laboral en tu vida?
Híjole, pues yo he trabajado desde edades tempranas, entonces el estrés ha sido, pues, algo muy constante en mi vida. He estado... que en restaurantes, tanto en la cocina como de mesera, de secretaria, he sido barista, he hecho un poquito de todo, hasta enfermera, imagínate.
Órale.
Entonces...
¿Has trabajado en el campo, en el gabacho, en los Estados Unidos? Bien.
Sí.
Excelente.
Sí, muchas gracias. Entonces el estrés ha sido algo... pues que me ha acompañado. Claro que ahorita ya tengo estrategias de un poquito más de cómo afrontarlo, pero en ese entonces sí, de que se me caía el cabello de una manera abismal, uh-huh, de que no dormía bien, muchas cosas
que vamos a hablar ahorita.
Ahorita vamos a hablar.
Y si yo te preguntaría, Karina, ¿cómo es que le sabes tú a la situación del estrés? Es porque estudias psicología, ¿verdad?
Estudio psicología y pues la parte del conocimiento empírico, pues...
También
me ha hecho investigar y aprender, claro.
¿Psicología en qué semestre?
Ya voy en séptimo.
Ya va en séptimo.
Ya el otro año me gradúo.
Sí, ya te falta nada más un año, ¿no?
Sí, en diciembre del otro año aprox, para que vayas apretando fechas.
Sí, justamente. Vamos a tener un programa especial de la clausura de Karina Lindsay. Karina,
claro.
Bueno, pues sin más preámbulo, ¿qué es el estrés? El tema del día de hoy es el estrés laboral. ¿Por qué queremos hablar del estrés laboral? Bueno... Hay una Hay un estudio del gobierno de México a través de la plataforma del IMSS en el que asegura que México está teniendo, digamos, cifras muy alarmantes en cuanto al estrés. Se calcula que el 75% de los mexicanos padece una fatiga crónica por estrés laboral, superando a países como China y Estados Unidos. Evidentemente, estos datos nos tienen preocupados. Claro. No son datos que estamos inventando. De hecho, estamos viendo justamente la plataforma de el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, una plataforma muy confiable que, bueno, establece estos datos. Y es por ello nuestra preocupación de hablar de este tema. Y si me permites, Karina, me gustaría leer textualmente lo que el IMSS denomina como estrés.
Adelante.
El estrés, bueno, según para el Instituto Mexicano del Seguro Social, es el conjunto de reacciones físicas y mentales que la persona sufre cuando se ve sometida a diversos factores externos que superan su capacidad para enfrentarse a ello.
Buena definición.
Por tu parte, ¿qué podrías abonarle, quitarle, ponerle a esta definición?
Justo estaba investigando hace un buen momento y pues mencionaba un artículo que el estrés laboral, ya entrando más al tema, son las nocivas reacciones físicas y emocionales que ocurren cuando las exigencias del trabajo sobrepasan las capacidades del trabajador, del colaborador. O los recursos o las necesidades en ese momento.
Sí, fíjate, por esta parte también el IMSS denomina estrés laboral como tipo de estrés donde la creciente presión en el entorno laboral puede provocar la saturación física y o mental del trabajador, generando diversas consecuencias que no solo afectan la salud, sino también su entorno más próximo, ya que genera un desequilibrio entre lo laboral y lo personal.
Así es, y justo en las clases hemos estado hablando de ello y creo que ya se están tomando un poquito más de cartas en el asunto con esto de que ya ampliaron las vacaciones y como que, no estoy diciendo que todas, pero sí algunas empresas han tomado más atención en esta parte de que la productividad ha bajado mucho y al igual que la salud mental de los colaboradores. Entonces, lo que al menos de algunas empresas que conozco se está buscando hacer es encontrar un balance en esa parte o hasta donde sea posible en estos momentos. Para pues que también la productividad y la salud de los colaboradores esté mejor. Y te comento, justo en una de las clases con el doctor Gustavo, nos mencionaba en una comparativa de otros países, en donde las jornadas de trabajo son de 6 horas. Aquí sabemos que lo obligatorio son 8 horas.
Son 8 y está en veremos. Por ejemplo, el ingeniero, yo lo había llegado a ver que pasa aquí 18 a 20 horas.
Híjole.
En la consola. Entonces, sí, según el contrato son 8. Pero sí. Ya si la empresa dice, ponte la camiseta por la empresa y te regala una pizza o un termo en Navidad, pues no te queda de otra.
O una lapicera.
Ándale, una lapicera. Trabajar 24 horas seguidas.
Sí, entonces lo que se está viendo, y este maestro, el doctor Gustavo, nos dice mucho, apuéstenle a la calidad de vida. La calidad de vida no solo en la cuestión económica, sino también en la parte, pues, de tu capital humano, del desarrollo de habilidades, de el cómo están las demás esferas de tu vida más allá de la parte académica o la laboral.
Sí. Mi queridísima Karina, evidentemente tienes toda la razón y creo que el estrés, si volvemos a recapitular, el estrés como tal es el conjunto de reacciones físicas y mentales, es decir, que el estrés se representa a través de un lenguaje físico, claro. Es decir, el cuerpo da señales de que está sufriendo situaciones de estrés. Cuando una persona se ve sometida a factores externos que superan su capacidad, es decir, también tiene que ver qué tanto sea yo en mi integridad como persona o en mi particularidad, porque hay personas que pueden estar sometidas a presiones más fuertes y hay quienes no tenemos la capacidad. Y recapitulando, el estrés laboral, pues bueno, es donde se acrecienta la presión en un entorno laboral y provoca saturación física y mental del trabajador. Pero ahora preguntarte, de forma general, ¿qué causa el estrés?
En cuanto al ámbito laboral.
Primero lo general y luego podemos irnos a lo laboral.
Pues mira, puede, todo eso depende de la persona, como bien
justo
dices.
Justo lo decíamos en ajá.
Sí, exactamente. Puede ser incluso, pues, cuestiones ambientales, ya sea, hay personas que incluso les estresa que mucho ruido, que les estresa que estén platicando muchas personas al mismo tiempo, pero pues aquí también ya vamos a los recursos con los que cuenta la persona.
Fíjate, ¿sí? Y aquí el fin de semana antepasado estuvimos tú y yo trabajando en un taller que se llamaba Ikigai, un taller muy bueno.
Claro, muy bueno.
Y me viene una palabra a la mente de ese taller que tomamos, que es el autoconocimiento.
Claro.
Entonces, fíjate, con lo que dices tú, podemos abonarlo a la palabra autoconocimiento, es totalmente importante para saber qué me genera estrés y qué no me genera estrés. Y primero saber diferenciar entre una situación de estrés y ya una patología psicológica en la que hay que ponerle atención, de lo que también vamos a hablar. Y antes de irnos a la pausa, mi queridísima Karina, pues bueno, creo que también el estrés viene por el estilo de vida que llevamos,
claro.
¿No? Por ejemplo, tú el estilo de vida que has llegado a llevar te genera estrés.
El que he empezado a llevar ahorita, ya no, porque ya encuentro más un balance. Uh-huh. Ya encuentro de que, ok, yo puedo hasta aquí. Y antes era de no, yo voy a hacer muchísimas cosas y las tengo que hacer bien. Entonces, sí, en ese momento en el que me llevaba muy apurada, sí tenía un estilo de vida de que me levantaba a las 6 de la mañana y me dormía a las 3 de la mañana del siguiente día. Entonces,
llega el punto en el que no es sostenible,
punto,
¿no?
Claro que no, llega al punto de burnout. De que ya no podía más, de que estaba muy abrumada, entonces, pues sí, no sé cómo tú lo hayas...
Pues bueno, yo por ejemplo, de hecho yo tenía desconocimiento de la palabra estrés, o muchas veces también lo quieres ocultar. Uh-huh. Hacerte el fuerte referente a estas situaciones te lleva a un colapso mental que luego puedes confundir con una patología mental, ¿no?
Claro.
Y creo que hoy en día el concepto de ansiedad está tan normalizado que nos es fácil decir, tengo ansiedad. Pero a lo mejor puede ser que no tengas ansiedad, sino que estés pasando por un cuadro de estrés. Y creo que de eso me gustaría hablar regresando de esta pequeña pausa, porque creo que es fundamental que aprendamos a diferenciar esto,
claro.
No solo en el ámbito laboral, sino también en el ámbito académico, que es en el que nosotros nos desarrollamos hoy en día, ¿no? Vamos a ir a una pequeña pausa, no le cambie, ya regresamos a su programa Conexión Cucosta en este 29 de agosto.
Bien hecho, Paulino.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. El día de hoy nos acompaña Karina Lindsay Moncayo, estudiante de psicología procedente del Tuito, Jalisco. Gracias por estarnos acompañando, Karina.
Muchas
a pesar
gracias,
de que
Paulino.
De que, bueno, el contexto del programa es que también con nosotros iba a estar la maestra Claudia Zúñiga, pero le pasamos mal la fecha del programa y bueno, pues no nos pudo acompañar, pero nos va a acompañar la semana que entra,
claro,
así
que sí,
tenemos
que no
una
se nos
cita
pierdan.
El 5 de septiembre. Bueno, hemos estado hablando de lo que es el estrés y de lo que es el estrés laboral, no esta respuesta que tiene el cuerpo mediante respuestas físicas y psicológicas a ciertos estímulos que se le provocan, y en este caso el estrés laboral, ciertos estímulos que se le provocan en el trabajo. Estuvimos haciendo una encuesta en Instagram.
Así es.
En Instagram, tanto en el Instagram de Karina como en el mío, preguntándole a las personas, denme sus mejores consejos para lidiar con el estrés en sus trabajos. ¿Te gustaría que empezara yo con las respuestas?
Adelante, Paulino.
El doctor Pepe Arroyo nos comenta, gym.
Bien, bien, es una buena forma de gestionarlo y bajar el cortisol.
Sí, sí, sí. El gimnasio, hacer alguna actividad deportiva después del trabajo nos podría funcionar para lidiar esas situaciones de estrés.
Claro,
y luego,
siempre y cuando se acople a tu estilo de vida. Porque
claro,
si tienes otras responsabilidades, pues también hay que jerarquizar.
Y ahí lo tiene mi queridísimo doctor Pepe Arroyo, quien le mandamos también un saludo. Luego Rubí Castillo nos comenta, encargarte de lo tuyo nada más. Si te piden algo extra, que también te den dinero extra.
Y es muy bueno,
sí,
realmente
es válido.
Muy acertado, porque tienes, cuando firmas un contrato, tienes ya tus responsabilidades. Cuestiones extra implica ingreso extra o algún bono.
Sí, claro, tener bien, claro, pues bien establecido el hecho de que yo voy a trabajar y lo que vas a hacer, y también porque muchas veces hay, porque me ha tocado estar en campo laboral en el que compañeros que son un poquito flojos te dejan su parte del trabajo y tú, y incluso en la universidad, y tienes que andarlo sacando tú, y eso te genera estrés, pendientes por los cuales tú no te tendrías que preocupar. Y aquí quiero etiquetar al ingeniero Jorge Cue, que pues me ha dejado hacer trabajos que le tocan a él, ¿verdad? Pero bueno, todo sea por apoyar a un prójimo. Y bueno, también aprender a insultar. Bueno, no, dice, no. También aprender a insultar adecuadamente. No. Luego vamos con Norberto Barraza, mi hermano, pone, en mi interior lloro o digo maldiciones hacia ellos. No, no es cierto, no, nos dice, es broma. Algo que me sirve mucho es ir al baño, tomar agua para pensar un poco mejor las cosas, bueno, antes si de actuar.
Si le sirve, adelante, siempre y cuando no se dañe a los terceros, yo creo.
No hay que recurrir a la violencia. No. ¿Alguna respuesta que nos quieras compartir?
Sí, mi hermana me dice que ella realiza su trabajo enfocada 45 minutos y si puede descansa unos 5, 15 minutos.
También esa es buena, ¿no?
Siempre y cuando saque la chamba. Sí. Y cumplir, pues, el tiempo exactamente, ¿verdad? Angie es una amiga mía de la carrera, ella es de Oaxaca, ella también es foránea.
Órale.
Me dice no ir.
Ándale. esos consejos son los que valen oro, ¿eh? Claro. ¿No quieres estresarte en tu trabajo? No, no trabajes, vaya, no trabajes.
Es broma.
500 pesos por la consulta.
Y mi prima Iris, ella es administradora, es licenciada en administración. Dice tomarse un respiro si ya es demasiado abrumador. Comer o salir por un café o tomar agüita, tener siempre musiquita para crear un ambiente más divertido, también le funciona a ella, y enlistar los pendientes para aterrizar los planes y poder priorizar y organizar los tiempos.
Ah, se escucha como que sí es una persona muy organizada.
Eres muy,
¿no?,
organizada. Un saludo a mi prima.
Suena
claro
algo
que
yo no haría, de verdad, pero es muy buen consejo.
Y Paola de Aro, ¿te suena?
Ah, sí, Paola, un saludo, fuerte abrazo.
También, un abrazo.
¿Qué contestó Paola?
Ella me menciona, lo que yo hago generalmente es tomarme una pausa y ordenar mis pendientes, priorizarlos y hacer los que más urgen primero.
Eso está bueno también, porque fíjate que muchas veces procrastinamos bastante, como estamos tan inmersos en la situación de estrés que se nos nubla el panorama y terminamos por no hacer las cosas. Entonces quizás tomarte un respiro, esclarecer y decir, ok, tengo que hacer tales cosas, vamos jerarquizando, vamos haciendo un plan, una estrategia, pues puede funcionar para llevar las cosas de mejor manera.
Fíjate que eso yo lo aprendí cuando trabajé en la cocina de un restaurante. Uh-huh. Porque claro que ahí hay cosas que tienen que salir primero o que se usan más. En el caso, en el área donde yo trabajaba eran que ensaladas, postres y apoyo, ¿verdad? Entonces lo que hacía yo era primero. Yo siempre soy como de checklist, de hacer mis listitas y tenía como mis post-its pegados. Uh-huh. Y pues, como decía ella, las priorizaba y procuraba hacer rápido y en primer lugar las cosas que se necesitaban más. Sí, como que las ensaladas o algunos toppings que se usaban. Y ya de una forma secundaria, lo que casi no sale de que uno que otro postre o lo que considero que podría ser un poquito más rápido y podría sacar. Porque te digo, había postres que
sí, entonces jerarquizar las actividades puede funcionar. Igual si usted nos está escuchando en radio o en Facebook, déjenos ahí un comentario de qué cosas o acciones hace usted para reducir el estrés laboral. Karina, una pregunta muy importante es, bueno, ¿cómo diferenciar entre una patología psicológica o una simple situación de estrés? Porque como te lo mencionaba antes de empezar el programa, desde que hablamos de la iniciativa de hacer este programa, muchas veces tenemos tan normalizados ciertos conceptos que nos autodiagnosticamos.
Sí.
Entonces creo que eso no es lo óptimo, porque quizás podemos darle un nombre a algo que no existe y lo nombramos tanto que terminamos por hacer lo que exista, ¿no? O hacerle creer a nuestra mente que esa situación existe. Por ejemplo, la tan famosa ansiedad. Y que puede ser que no tengas esa patología psicológica, sino más bien estés pasando por un cuadro de estrés que puede ser controlable. ¿Cómo diferenciar entre pues una situación patológica y ya pues una simple situación de estrés? Que no es simple, al final de cuentas es algo complejo.
Claro, pues mira, las situaciones de estrés o el sentir estrés hasta cierto punto es, pues es hasta cierto punto normal, ¿no? Todos pasamos por eso, tiene que ver mucho también en el ambiente en el que te desenvuelvas y te desarrolles, las personas que están a tu alrededor, y llega a ser ya de que llegas al punto de burnout o una ya síntoma, una patología, cuando ya está por un tiempo más prolongado en tu vida, incluso en situaciones que pueden no ser estresantes tal cual, ¿sí? Uh-huh. Y que llegan a desmotivarte y que llegan a repercutir en tu estilo de vida, aún tú estés fuera de esos ambientes estresantes o lejos de esos.
Por ejemplo, factores. Aquí en una plataforma oficial del Medical News Today, dije bien.
Dale, sí.
Dice, el estrés es que se genera a corto plazo, es decir, dura un cierto periodo de tiempo. A diferencia de la ansiedad, esta puede permanecer. La ansiedad es posible que no tenga un desencadenamiento identificable. El estrés, a diferencia de la ansiedad o de otras otras patologías, es una respuesta a una amenaza reconocida.
Es justo lo que te mencionaba, de que ya que estás fuera de estos ambientes, factores estresantes, tú sigue la presencia del estrés ahí en tu vida, uh-huh. ¿Sí?
O sea, sí, claramente, imaginemos que yo sé que cierta, por ejemplo, el doctor Pepe nos decía, a mí me tranquiliza ir al gym.
Claro.
Si tiene una situación de estrés, va al gym, ok, nivela su cortisol y tal. En cambio, si fuera una patología psicológica, aún estando en el gym, se calmaría medianamente estando en el gym, pero una vez saliendo, continuaría, ¿no?
Claro, y incluso podría... pues ya ver como que rematando con personas o ya, bueno, a mí me pasaba en ese entonces que vivía pues como que estresada con mi vida, que o remataba o me encerraba.
Uh-huh.
Como te digo, todo depende también de la persona, de cómo haya crecido, su historia de vida, entre otras cosas.
Fíjate, por ejemplo, esta misma plataforma nos dice, el estrés se habla o se expresa a través de mal humor, irritabilidad o enojo, soledad, mareos, náuseas, pensamientos de ansiedad, no ansiedad como tal, infelicidad general o sensación de agobio, pero tienen la particularidad de ser generados a corto plazo.
Claro.
Mientras tanto, la ansiedad tiene situaciones de intranquilidad, tensión, sudoración, nerviosismo, sensación de intranquilidad o temor y puede generar ritmo cardíaco más rápido, respiración más rápida, incluso diarrea o constipación, pero tiene la particularidad de que permanece, es decir, dura un tiempo más prolongado.
Así es.
Entonces así podemos diferenciar entre una...
Sí, por el tiempo y también pues tomar en cuenta la sintomatología presente.
Y por ejemplo, Karina, ¿cómo me puedo yo dar cuenta que si estoy pasando por una situación de agotamiento laboral? ¿Te parece que...? Porque hicimos unas preguntas.
Claro.
Hicimos unas preguntas que le vamos a hacer al público y las vamos a leer como si fueran tipo un comercial, ¿te parece?
Me parece.
Empiezo
bien.
Empiezo yo. Querido amigo público Radio Escucha, ¿quieres saber si estás pasando por una especie de agotamiento mental? Te dejamos las siguientes preguntas. ¿Te has vuelto cínico o crítico en el trabajo?
¿Te arrastras al trabajo y tienes problemas para empezar?
¿Te has vuelto irritable o impaciente con tus compañeros de trabajo, jefes o clientes?
¿Te falta energía para tener una productividad constante?
¿Te resulta difícil concentrarte?
¿Tus logros no te dan satisfacción?
¿Te sientes desilusionado con tu trabajo?
¿Estás usando la comida, las drogas o el alcohol para sentirte mejor o simplemente no sentir nada?
¿Has cambiado tus hábitos de sueño?
¿Estás preocupado por los dolores de cabeza implacables, problemas estomacales o intestinales u otras quejas físicas?
Si respondiste afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, es posible que estés experimentando agotamiento laboral.
Claro que sí, Paulino, muchas gracias por la información. Un fuerte aplauso, muchas gracias.
Y es que ahí lo tiene justamente, como lo decíamos, el agotamiento laboral puede presentarse a través de ciertos ciertos síntomas físicos, ¿no? Claro. Porque también, digamos, es una respuesta física. ¿Algunos de los cuales nos puedas dar un ejemplo, Cari, de síntomas físicos de los que se puede, por los que se puede presentar el estrés laboral? Porque hay cambios tanto emocionales como físicos. Vamos
Así
con los
es,
físicos.
Los físicos.
Compártenos, ilustra.
Puede haber insomnio. Yo creía que solo era al revés, de que dormías mucho, pero no, sí te quita el sueño. Dolores de cabeza, problemas intestinales, también puede haber como agotamiento de que ya es too much.
Mental, ¿no?
Ajá, y agotamiento físico, de que tu cuerpo termina exhausto, estás como muerto en vida.
¿Sabes qué otra cosa? También tensión muscular, por ejemplo. Ay, ya ves que a veces
sí.
Nos pega así como que se nos tensa el
la
cuello,
espalda.
La espalda, o cualquier otro músculo, tensión muscular, y sí. Hipertensión arterial.
Hipertensión arterial,
y los cambios emocionales.
Pues ya que ansiedad, pues problemas de ira, tristeza, incluso algunos llegan a la depresión.
Sí, y son estreses muy prolongados,
claro,
¿no?
Baja autoestima también, porque digo, si ya llegaste a la parte de estrés de una forma patológica, quiere decir que te has expuesto a un estilo de vida muy rápido y pues digamos que hay otras cositas que se pueden haber descuidado, no pues voluntariamente, ¿verdad?
Y creo que otra cosa muy importante es la cuestión de la mente en blanco.
Ay,
pues, tienes que prácticamente, digamos, este bloqueo creativo,
claro,
a causa del estrés. Y creo que eso nos pasa mucho a los estudiantes que tenemos que ver con alguna actividad artística, los arquitectos.
Claro,
por ejemplo,
los arquitectos.
Porque cuando llegas a una situación de estrés, no se te ocurre nada.
No.
Por más claro que hayas tenido en su momento un concepto, una idea, estás estresado. La mente está completamente en blanco y de hecho se te dificulta el simple hecho de pensar.
Así es.
Karina, vamos a ir a una pequeña pausa. Ya sabes cómo funcionan las cosas.
Ya
aquí.
Sé cómo funcionan las cosas.
¿Qué te puedo yo decir?
Acá vivo ya.
Acá las cosas son pausa tras pausa. Hemos estado gestionando eso, que ya no se susciten esas situaciones, pero el ingeniero realmente no quiere cooperar con el proyecto. Es una tristeza, pero bueno, vamos a ir a una pausa. No le cambia. Regresamos a este su programa, Conexión Cucosta.
Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos. Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria.
Pues, ¿sabes qué es lo que más me molesta al ingeniero? No es cierto, ya estamos de regreso, querido público, y continuamos en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Hoy, ¿en qué fecha estamos?
Hoy es 29 de agosto.
29 de agosto.
Así es.
Del año 2023.
No es 5 de septiembre.
No es 5 de septiembre. Una disculpa. Bueno, y estamos yo, Paulino Barraza, junto con Karina Moncayo, hablando del estrés laboral. Y se preguntará, ¿por qué dos jóvenes que se ve que no hacen nada de su vida están hablando del estrés laboral? No, pues es que sí no sabemos la de chambear.
Sí, no sabemos la de chambear.
Y Karina sí se sabe la de estudiar. Como ella estudia psicología, pues ve estos temas todos los días. Entonces
claro,
le dijimos, Karina, tienes que venir a ilustrarnos sobre el estrés laboral. Y dijo, no. Le dije, por favor. Y dijo, bueno. Y aquí está, a fuerzas, pero vino.
A fuerzas con un pequeño cobro.
Ajá. Que digo, yo no sé de dónde lo vamos a sacar, ingeniero, porque hoy la es una cosa tristísima. Pero bueno, continuamos con hablando de posibles causas del agotamiento laboral. A lo largo del programa vamos hablando de qué es el estrés laboral. Luego, pues dimos unos pequeños cómo prevenirlo, de que el público hizo contacto con nosotros, y posteriormente hemos hablado de cómo detectarlo, ¿no?
Sí.
Dimos una serie de preguntas al público que si usted contestó a más de la mitad que sí, bueno, probablemente esté sufriendo estrés laboral. Pero
es importante acudir con un especialista.
Aquí es donde Cari tira una promoción por la cual no nos está pagando, pero bueno. Y es aquí donde nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son las causas del agotamiento laboral? Entre ellas, una de ellas es se afirma la falta de control, la imposibilidad de influir en las decisiones que afectan a tu trabajo, como tu horario, tus tareas o tu carga de trabajo. Es decir, el hecho de que yo no tenga control sobre las labores que me están imponiendo, porque te las están imponiendo, pues evidentemente te genera estrés, porque puedes tú no querer ir a trabajar de noche o en cierto turno, y el hecho de que sí te toque hacer eso, pues te genera esta parte de estrés.
Así es, Paulino. Pues es lo que decíamos al inicio, ¿no? De que el tiempo o sí, también la remuneración no son como que equitativas a toda la chamba,
sí,
o incluso
esfuerzo, ¿no?
las habilidades con las que cuentas tal vez en ese momento pues no son suficientes para, entonces aquí hay una pérdida de control de la persona que lleva a que se frustre, que lleva a que se enfade, entonces así va la escalerita hasta que llega al punto de estrés.
Otro punto importante son las expectativas laborales poco claras. Si no tienes claro el grado de autoridad que tienes o lo que tu supervisor u otras personas esperan de ti, es probable que no te sientas cómodo en tu trabajo.
Así es.
Otra es la dinámica disfuncional en tu lugar de trabajo, que no estés cómodo con la gente que te rodea.
Así es, y pasa mucho, pasa más seguido de lo que crees, y a veces ni siquiera haces como que algo malo como para... Porque en el mundo laboral te llegas a encontrar con cada persona, que qué bárbaro, si yo te contara, de que nada más, no sé si eres el chico o la chica nueva, o si vas escalando como que más rápido de puesto por tus habilidades, por tu esfuerzo, que otras personas que llevan más tiempo, todo eso influye, e incluso el que la otra persona simplemente esté frustrada y tenga problemas y no tenga buena gestión de ellos, también llega a rematar contigo, o incluso si tú no tienes control de ellos o buena gestión, llegas a rematar con los otros. Entonces,
fíjate,
también por eso la importancia de la salud mental.
Otra parte es el desequilibrio entre el trabajo y la vida privada.
Ay,
porque
sí,
muchas personas llegan al grado de que viven para trabajar y no trabajan para vivir.
Mira qué poético estás hoy, eres una cosa bárbara.
Tremendo.
Qué tremendo, pero sí, y es más usual de lo que uno cree, de que tienes una vida tan rápida, y te lo digo porque en su momento yo me la pasé así, familiares míos se la han pasado así, mis padres han llegado a pasárselo así, y llega un punto en el que están tan cansados de que en cuanto tocas la cama y te acuestas, a los 5 segundos ya estás. De tanta carga que está llevando tu cabecita, y tu cuerpo lo tiene que sacar de alguna manera. Entonces sí, aquí vienen ya enfermedades y derivados.
Por ejemplo, las consecuencias del agotamiento laboral a largo plazo es un estrés excesivo que se vuelva normalizado.
Sí.
Que el normalizar este tipo de... Tú sabrás más que yo, ¿no? El vivir algo tanto que ya se normaliza no es saludable.
No lo es.
También la fatiga, el insomnio, la tristeza, enojo, consumo inadecuado, o sea, de alcohol o sustancias, presión arterial, incluso hay estudios que demuestran que diabetes y otras enfermedades, o volverte más vulnerable a otro tipo de enfermedades. Entonces,
claro,
creo que lo ideal es que si yo detecto que estoy viviendo una situación de estrés, tanto laboral como académica, hay que hacer algo al respecto. Y es aquí donde pregunto, consejos para reducir el nivel de estrés, ¿qué podría implementar las empresas para reducir el estrés en sus trabajadores?
Fíjate que hace semanas estaba viendo que algunas empresas, y es parte de también un proyecto por allá, tienen un cuartito en el que si sus trabajadores, no sé, los que están como que al servicio del cliente, que tienden pues a vivir más... Sí, ándale, ya vi tu cara.
Arroba el banco.
Sí.
Imagínate, también nosotros muchas veces vamos a empresas y decimos, no, pues es que la señorita está de malas atendiéndome. Pero es que ponte a pensar,
claro,
cuánta gente no atiende a lo largo del día, y a veces
sí,
decir lo mismo 7, 8 veces es cansado.
Y también que te traten feo a ti como trabajador.
Ah, imagínate,
y
un salario tristísimo, pues evidentemente
sí,
vas a estar de malas.
Estas empresas tienen un cuartito como... a prueba, o sea, de que se escuche.
Blindado, vaya. Ajá. Eso, ok. Con eso. Aislamiento acústico.
Eso, exactamente.
Soy Arqui, sé de lo que estamos hablando. Miguel
sabe. Para que sus empleados entren, si quieren gritar, griten, si quieren ponerle una almohada, o si solo quieren como que sentarse, tomarse un té, un café o agüita, se relajen, están máximo unos 15 minutos ahí y ya salgan.
Fíjate,
y eso aumenta su productividad.
Yo
como
investigué,
no te
por mi parte, porque me tomé muy en serio este programa, estrategias a partir de la arquitectura para reducir el estrés laboral. Y estoy cayendo en cuenta que podría ser un buen tema de tesis, ¿eh?
Claro.
Y encontré
apartado.
Encontré un estudio de un arquitecto chino que se dio cuenta que la tasa de suicidios en China a causa del estrés laboral era altísima.
Claro.
Entonces empezó a implementar en empresas del país asiático un cuarto, tal y como dices tú, o una zona en la que les ponían a los empleados como bats de béisbol,
sí.
Cosas que pudieran romper.
Sí, incluso.
Y podían entrar los empleados cuando se sentían totalmente frustrados a ese lugar a romper algo si es que así querían, y demostró tener un alza incluso en cuanto a la productividad. Uno pensara que gestionarías o que apoyarías la violencia, pero todo lo contrario, ayudó mucho a la gestión de emociones. Otra parte también que implementaban mucho era cuartos de juego.
Sí, justo eso te iba a decir. En empresas en Estados Unidos tienen cuartos o con videojuegos o con juegos como, no sé, ping pong o cositas así, en la que se puede ir a relajar, o en su tiempo de break, también es una forma, porque es bien distinto de que en tu tiempo de descanso vayas y te sientes y estés en el celular, a que estés haciendo alguna actividad.
Y que estés conviviendo,
y que estés,
¿sabes?
Conviviendo.
Sí.
También hay otras que tienen como cuartos de descanso. Que
para
son,
que te eches un sueñito.
Ajá, que son como que capsulitas, muy fancy, por cierto. Y ese cuarto está todo en silencio y te duermes unos 15, 20 minutos máximo y te despiertas renovado. Claro, siempre respetando el trabajo que tengas que hacer en el día o pues la chamba en general.
Otra cosa también que aplican esas empresas, te digo porque es un estudio de arquitectura que se dedica mucho al campo de estudiar el impacto que tiene la arquitectura en cuanto a la productividad en las empresas.
Okay.
Y otra parte que ellos implementaron era que cuando le iban a construir un edificio de oficinas a cierto, digamos, a cierta marca, por citar un ejemplo, de automóviles, donde iba a haber solo oficinistas, a cada oficinista le daban la libertad de que él decorara como él quisiera su cubículo.
Eso,
o sea,
genial.
Ponían su cubículo en blanco y él podía decorarlo como él quisiera, ponerle los colores que quisiera, la temática que él quisiera y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo haría mi cubículo de las Chivas Rayadas del Guadalajara y una foto de Jonathan Ríos, en mi cubículo, ahí estaría inspirado todo el tiempo.
Mira, no lo dudo.
Exacto.
Las personas creerán que es broma, pero yo no dudo que tú hagas eso.
Y lo haría completamente. De hecho, voy a hacer esto con la cabina. Saludos a Jonathan Ríos que nos acompaña
Saludos.
Esta tarde. Otra cosa también, pues, que implica mucho es la tener una dependencia de salud psicológica en las empresas.
Eso está muy bueno. Y justo se lo iba a plantear un profesor. Proyectos finales de psicología.
Adelante, compártanoslo.
Porque es que, aparte que los de recursos humanos, de preferencia, deberían ser... ¿Te sigo
pues Nina igual nos está interrumpiendo, pero bueno, puedes continuar.
Si bien el de recursos humanos de preferencia tiene que ser un psicólogo organizacional, también es importante que esté esta parte clínica. Porque, digo, la salud mental sabemos que es un privilegio del que pocos tenemos acceso. Entonces, el que las empresas implementen esto a manera ya sea de intervención en crisis o primeros auxilios psicológicos, creo que podía ser incluso un parteaguas a que realmente se tome más en serio esta parte de la salud mental y estas estadísticas o porcentajes de estrés altos vayan disminuyendo.
Sí, porque al final de cuentas un empleado feliz es un empleado productivo.
Claro.
Yo no sé por qué Hanna no es productivo, seguramente no es feliz aquí, puede ser. Fíjate que en nuestra encuesta de Instagram, donde pusimos denme sus mejores consejos para lidiar con el estrés en sus trabajos, un buen amigo de la preparatoria, Samir, nos contesta, anotar los pendientes en la libreta y que la libreta se estrese por mí. Ahí lo tiene.
Bueno, es una manera de sacarlo.
Y con este consejo vamos a ir a nuestra última pausa del programa de Conexión Jucosta. No olvide que estamos completamente en vivo. Déjenos sus comentarios en la transmisión de Facebook de cómo usted gestiona el estrés en el ambiente laboral. Ya regresamos a este su programa Conexión Jucosta.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Jucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Jucosta. Continuamos.
Ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Jucosta a través del 104.3. Los saluda Paulino Barraza y
Karina Moncayo.
Hablando del
estrés laboral.
En el día 29 de agosto. Ay, no puede
no,
ser.
No, 5 de septiembre.
Algo tengo yo con los calendarios porque la verdad es que soy un poco distraído, bastante muy distraído. Pero bueno, estábamos hablando antes de irnos a la pausa de qué acciones podría llevar a cabo las empresas para, pues por supuesto, reducir el índice de estrés laboral. Salieron muy buenas ideas, algunas claro. que estuvimos investigando, la de tener una dependencia de atención psicológica de primer contacto, uh-huh. Implementar pues áreas especializadas para que los trabajadores puedan desahogarse,
sí.
¿No? Para que puedan tener esta gestión de las emociones, incluso la parte en la que el empleado pueda diseñar su cubículo o adaptar su cubículo como él quiera.
Y estaría genial eso porque abona al sentido de pertenencia que tiene el empleado.
Claro, o sea, por ejemplo, es que la verdad sí es aburrido ver todos los días lo mismo. Imagínate sí. Pasar 7, 8 años de tu vida viendo las mismas 3 paredes. Es muy claro. Complejo, entonces creo que el hecho de que te den la capacidad o te den la libertad de diseñar tu parte de tu escritorio.
De hacerlo tuyo,
es muy, muy, muy grato. Y bueno, continuando con esta situación, me gustaría que habláramos también desde nuestra experiencia, tomando en cuenta cómo pudiese la universidad ayudarnos a nosotros como estudiantes a reducir el estrés cuando somos estudiantes, okay. Pero también a prepararnos en esta materia para cuando salgamos al mundo laboral, porque si bien es cierto, la escuela nos prepara en muchos ámbitos, en académicos y tal, pero también nos abandona a las carreras que no somos de ciencias de la salud en el ámbito psicológico. O sea, ¿cómo pudiese la universidad también prepararnos para enfrentarnos a situaciones psicológicas en el campo laboral?
Justo
es una pregunta muy profunda,
es
vaya.
Muy
¿eh?
Profunda.
Pregunto, buenísima.
Pero justo como tú lo dices, porque yo te iba a decir, es que a mí mis maestros me hablan de eso. Me dicen, okay, mira, aquí está pasando esto, te vas a enfrentar con esto, pero allá afuera puede que sea lo doble y pueden que estén cosas fuera de tu control.
A nosotros no, la verdad. Yo nunca he tenido una clase.
Justo te quería preguntar, porque mis maestros, como estudio psicología y estoy dentro del área de la salud, suelen tocar estos temas, pero como...
Pregúntame.
¿Cómo ha sido tu experiencia o tú qué consideras que deberían, en las carreras al menos, que no están dentro del área de la salud, que es donde se abordan más esos temas, qué crees que debería implementar la universidad dentro de tu...
Es que la verdad campo? Es una cuestión muy interesante, claro. Porque evidentemente a mí en particular, en clases, nunca he tenido una materia de control de emociones o de gestión de las emociones. He tenido tutorías académicas, claro. Pero no van con eso, ¿sabes? Uh-huh. Y evidentemente, pues si hay un área de psicología en la que si tú te sientes estresado, pues te canalizan. O si tienes alguna situación, te canalizan. Pero de manera general, nunca nos hablan referente a, se van a enfrentar a esto y prepárense. O sea, de verdad no. Y creo que valdría la pena, si ya hay materias que son, digamos, de tronco común, sí. Pues valdría la pena que se integren materias o al menos talleres extracurriculares o optativos. Por ejemplo, yo ando tomando yoga, la verdad me ha servido mucho para,
qué bueno.
para alinear mis chakras y sentirme muy bien conmigo todo mismo. Principio. Entonces, creo que también la implementación de este tipo de talleres valdría totalmente la pena, ¿no?
Eso que dices es muy interesante porque justo ya ves que hay una parte de la cultura de paz y prevención.
Sí.
Es la que está buscando trabajar también por eso. Creo que sería una buena iniciativa, e incluso lo podríamos hablar con la maestra Emilia, uh-huh. Que es la encargada, de talleres de gestión de estrés, talleres de gestión emocional, talleres de autoconocimiento.
Imagínate, y que esos talleres te den 2-3 créditos para tu área optativa, sería espectacular.
Estaría los bien, sería un taller semanal.
Los tomaría uno día gratis, pero sería un taller porque andas luego, te faltan 2-3 créditos y por eso no te vas.
Y por eso entras a yoga.
Y también me llamó la atención, pero pues imagínate qué mejor también tomar pues este tipo de talleres, porque hay talleres deportivos, pero no hay talleres de gestión de emociones.
Y es una gran idea, la podríamos gestionar.
Vamos a hacer un clip de esta parte y vamos a etiquetar @ rectoría del Centro Universitario de la Costa, que la verdad sería una muy buena iniciativa.
Lo podemos platicar, fíjate, ahorita acabando el programa.
Por ejemplo, indirectamente, una buena que te quite el estrés son las hamacas. Nadie pensó que las hamacas iban a hacerle un favor psicológico a la población del CUC. Las hamacas que están aquí por el corredor del Centro Universitario de la Costa, que la verdad te relajan bastante. Sí.
Ahí estaba yo antes de venirme.
Uh-huh. Que te vaya bien, Jonathan. Cuídate mucho. Jonathan ya se va.
Adiós, Jonathan. Hasta luego.
un tipazo, Jonathan. Llega a la hora que quiere y se va igual a la hora que se le antoja. Quisiera tener yo su trabajo de Jonathan, de poderme ir cuando... De hecho.
Ya corrieron a Paulino, ¿qué les digo?
Fíjate que cada que vienes me meto en severos problemas.
Ya estoy creyendo que es verdad. He venido 3 veces y las 3 veces te han corrido.
Sí. Me han dado 3 advertencias con la de hoy.
Ay, qué caray.
Y también al ingeniero, o sea que llevas varia gente entre tus acciones.
¿Y por qué me siguen invitando?
Pues bueno, queremos rating porque no estás con nada. Oye, pues bueno. Otra parte importante es la empatía. Yo, si estoy dentro de un campo laboral, ¿cómo puedo ayudar a mis compañeros de trabajo si detecto que enfrentan un momento de estrés?
¿Como colaborador o como ya
líder, bueno, primero jefe. Como colaborador y luego como jefe. Tú tienes una frase muy 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 particular de eso.
¿Cuál es?
Anyway, y luego yo respeto. Es que también eso del dar tu lugar, de darle su lugar y darle su espacio, porque luego queremos convertirnos en psicólogos y pues no lo somos.
Claro, bueno, al menos lo que a mí me ha funcionado es el apoyarle hasta donde tú puedas, porque también tú tienes trabajo que hacer. Y lo que ayudaba mucho incluso cuando era mesera o que estaba en la cocina, que fue el trabajo un poco más estresante que he tenido, Es el apoyarnos entre todos, ¿sí? Si ves que tu compañero le está pasando mal y ocupa como que un time out, va, tú te haces cargo de unas cosas, el de las otras, y apoyarnos, claro, siempre midiendo y poniendo tus límites, que no sea algo que se repita todos los días.
Claro.
Yo sí se repite todos los días, ok, hablar con él, ya, oye, te podemos ayudar a algo, ya está más grave el asunto. Pero, pues, si está dentro de tus posibilidades, el hacer equipo entre todos, porque al final de cuentas, eso son un equipo. Ya si estás en el lugar como, pues, de que eres el encargado, el jefe, el líder, como se llame en la institución.
Una gerencia,
junto con recursos humanos también, hablar sobre estrategias, ya sea no sé si se diga educar o el brindarle la información,
brindar herramientas
a tus colaboradores al respecto, y si ves que están pasando un mal momento, un proceso de duelo, un divorcio que entraría dentro de lo mismo, entre otras cosas, nos decía mucho una maestra, también son humanos, no son máquinas, son humanos, sienten y también... pues tienen una manera tal vez diferente de percibir las cosas a que tú. Tal vez para esa persona es muy grave el asunto y tal vez tú ocupas 3 días, pero esa persona ocupa una semana.
Y sabes, otra cosa es no normalizar este tipo de conductas que generan estrés, porque ya ves que hay muchas empresas que dicen se busca empleado, 14 años de experiencia, recién egresado y...
Que sepa trabajar bajo presión.
Sí, y creo que si bien es cierto, es una realidad que vas a trabajar bajo presión, es completamente una realidad, pero tampoco se trata de normalizarla, sino de buscar hacer la diferencia, ¿no?
Sí.
En cuanto en el sentido de que, bueno, así aquí la carga de trabajo es muy pesada, pero así como es pesada, bueno, hay estos beneficios, ¿no?
Así es.
Porque parece ser que muchas veces las empresas, como están en posición de tú me estás buscando para que yo te dé trabajo, pues bueno... Te ofrezco esto, que es muy poquito y mucha chamba, y si quieres, bueno, si no hay 5 personas buscando tu puesto.
A veces pasa.
No, y pasa muy seguido, y más para los recién egresados, ¿sabes?
Ay, joles, sí.
Karina, ya nos vamos a despedir, llegamos al final de este programa, tenemos miedos, no queríamos tener. ¿Tienes algún otro consejito que nos haya mandado el público de cómo gestionar el estrés o cosas para liberar el estrés? Acá nos dieron
Fíjate que sí.
A ver, suéltalos antes de irnos.
De un buen amigo mío, se llama Rigo. Él dice que chance no es de estrés laboral, pero sí de estrés, que él sale a pasear, a caminar sin el celular en un área verde o algo así, que eso le ayuda a él le ayuda a acercarse a ir a misa también. Uh-huh.
Sí, el ámbito religioso, claro, si te funciona, también claro, lo espiritual es muy importante.
Muy válido. Pero me llamaba la atención esta parte de salir a la naturaleza sin el celular, y yo lo tomo como un desconectarme para conectar.
Ah, con esto nos despedimos, claro. No hace falta que agreguemos más. Desconéctense para que conecten y tal. No, y la verdad es que creo que de este programa rescato siempre el hacer algo al respecto.
Claro.
Creo que el no normalizar estas conductas y el buscar hacer algo desde mi realidad, buscar actividades que me abonen, que me hagan bien, que me hagan sentir tranquilo, pero actividades que también me retroalimenten, sí, en todos los aspectos de mi vida, y particularmente, bueno, el apoyarnos como sociedad, básicamente, claro, ¿no? La empatía es muy importante.
Empatía.
Karina, gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme.
Por quinceava vez.
Hoy, 29 de agosto.
De agosto. Gracias a la gente que nos acompañó. Quiero agradecer al ingeniero Jorge Cue, que estuvo en los controles. ¿A alguien más que tengamos que agradecer, al ingeniero? A Diego, a Jimena, a algún otro nombre. Hay todo un kinder aquí en la estación, porque entraron nuevos jóvenes de prácticas, a quienes oficialmente les damos la bienvenida y ojalá la pasen de lo mejor aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por estarnos acompañando, gracias por permitirnos brindarle una hora de nuestro tiempo una semana más. Fue muy grato haber estado con ustedes. Yo fui Paulino Barraza, estuve con Karina Linsay hablando del estrés laboral, de una forma así, superficialmente, con lo que pudimos investigar en fuentes totalmente confiables. Agradecemos y pedimos de nuevo una disculpa a la maestra Claudia Zúñiga, que nos iba a acompañar el día de hoy, pero por falta de comunicación, es decir, yo le dije que el programa era el 5 de septiembre, o sea, la semana que entra, pues no nos pudo acompañar, pero bueno, son cosas que pasan, claro. Es lo que pasa cuando un programa se hace en vivo, ¿sí o no?
Así es.
Y bueno, sin más que agregar, sin más preámbulo, me despido deseándole que tengan una excelente semana, y recuerde, la frase de la semana es: aquel que tiene un porqué, soporta cualquier cómo. Y como decía aquel famoso libro del Arte de la Guerra, la vida, como el agua, no tiene una forma estable, porque si se estanca, se echa a perder. ¡Ya, vámonos! Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la semana que entra.
Por hoy, estás informado. Escúchanos la próxima semana con más información de eventos culturales, académicos y exposiciones de alumnos y egresados del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.